Libros al aire. Un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Priscila Ormeño, Amarilis Rojas, Felipe Cruz y Eduardo Unda.
Hola a todas y todos. Estamos al aire en otro capítulo, lunes 11 de noviembre. Estamos un poco descoordinados hoy día. Estoy solamente yo aquí en Libros al Aire. Día lunes, hoy día vamos a estar conversando con María José Cumplido a propósito de Chilenas Rebeldes 2, que es su último libro, y en el primer bloque y después de la pausa musical vamos a estar hablando con Omar Lara, poeta de acá de Concepción, quien está también trabajando sobre también la contingencia local de acá de Chile y de Concepción. Saluda a Fidel, que está ahí apoyando. Hoy día estoy solita, así que no me juzguen si me equivoco. Ah, y vamos a estar sorteando también Chilenas Rebeldes 2 para que llamen al 41-266-1109 y también participen por Facebook Live con su nombre real. Eso, vamos a una pausa musical y después venimos con María José Cumplido. Hola, estamos ya de vuelta con Libros al Aire y ahora vamos a estar en unos minutos conversando con María José Cumplido, historiadora chilena, autora de en este momento de Chilena Rebelde 2 y bueno, ha tenido una trayectoria también visibilizando la historia de las mujeres. Ella es tiene 31 años, es historiadora de la PUC, editora de contenidos en Memoria Chilena y de la Biblioteca Nacional. Tiene publicador sus publicaciones son chilenas, es historias de mujeres de la historia chilena, como Elena Cafarena, y Chilenas Rebeldes de 2018, y ahora Chilenas Rebeldes 2, que es su último trabajo y que tiene más de 75 mujeres que han hecho y que destacan en la historia de Chile. Sí, bueno, y ahora nos estamos comunicando. También les recordamos que vamos a estar conversando con Alan Romero. Bueno, los chicos Priscila, Eduardo y Felipe tuvieron unas complicaciones. Espero que Felipe pueda estar acá acompañándome en el siguiente bloque. Y estaremos en unos minutos comentando también de la actualidad de Chile, de lo que está pasando, su visión como historiadora también, como mujer, como feminista también, y como el rol que también han tenido distintos grupos acá en Chile. Estamos con algunas complicaciones. Me está hablando aquí María José y estoy tratando de comunicarme si vamos a estar con ella. Suena. Ahora sí, volvemos al aire. Tuvimos una pequeña complicación, un error de numeración. Estamos ahora en contacto con María José Cumplido, autora de tres libros de chilenas, Chilenas Rebeldes y Chilenas 2, Rebeldes 2. Hola María José, ¿cómo estás?
Hola Marilis, ¿bien y tú?
Bien, también. Oye, primero que todo, disculpa un poco los errores. Hoy día hemos tenido unas complicaciones a producto también de todo lo que está pasando, entonces sí, me encuentro sola hoy día en la cabina, y Fidel me está acompañando y ayudando también, así que
está bien.
Bueno, queríamos aprovechar de conversar contigo a propósito de tu último libro, Chilenas Rebeldes 2, que bueno, salió ahora hace poquito, sí. Igual había llegado a nosotros estos días, pero también hemos estado aquí haciendo como todo lo, o sea, es la contingencia, tú sabes. Quería que conversáramos a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está pasando de este estallido social. Tú como historiadora y como mujer feminista, como también te defines, quisiera que me contaras así, cómo según tú, desde tu visión, el rol de que hayan tomado también las luchas que son a propósito de la disidencia y de las reivindicaciones de género. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Mira, yo creo que en general en la historia de Chile, digamos, las protestas han estado dadas por los sujetos y sujetas que no han podido acceder, digamos, al poder en términos prácticos, en términos de ser escuchadas sus demandas, de en el fondo tener cierta injerencia en las políticas públicas, de que distintos gobiernos y han en fondo un poco descendido. Y en ese sentido, hoy día podríamos pensar que, como hemos visto, por ejemplo, crecer un movimiento feminista en los últimos años, que no estaba tan en fondo robusto en los años 90, vemos que en este estallido social en particular caben un poco todas las demandas. Cabe el movimiento feminista, cabe el movimiento de la diversidad sexual, los ambientalistas, claro, etcétera, porque el problema justamente es cómo cualquiera de nosotros como sujetos tenemos cierta relevancia, tenemos cierto poder para empezar a modificar las políticas públicas. Y en ese sentido lo que hoy día estamos viendo es una crisis que se ha dicho mucho, digamos, es una crisis del modelo político y económico en Chile de la dictadura hacia adelante, que tiene que ver, digamos, con la desigualdad que vivimos, y pero también tiene que ver con las desigualdades que podemos vivir de forma particular. La desigualdad que puede vivir, por ejemplo, la comunidad gay, la desigualdad que puede vivir las mujeres, los obreros, etcétera. Entonces lo interesante acá es justamente, y eso explica un poco la magnitud del estallido social, es que por quizás primera vez todas estas demandas están caben, digamos, en un mismo proceso, en una misma marcha.
Claro, todos se sienten de alguna forma u otra que el modelo que existe y la vida que nos ha hecho vivir, como lo hemos desarrollado, nos ha vulnerado de alguna manera.
Exactamente, sí. Sí.
Bueno, en ese sentido, también a propósito del trabajo que tú has hecho recopilando la historia de mujeres, vemos en tu libro que tomas también a distintas mujeres de toda la historia de Chile, y por ejemplo, una que a mí personalmente me gustó mucho son las historias de las hermanas Berta Quintremán y Nicolasa Quintremán, que en este momento igual, refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche, vemos que también existe hay muchas banderas mapuches también dentro de la...
Exactamente.
Entonces, también, ¿cómo plantearías tú también esa como visibilización? Siento como si hubiese una como una generación como de empatía también, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que ese punto que tocaste es súper interesante porque podemos ver cómo a través de causas particulares que podríamos decir el pueblo mapuche, cada causa en el fondo visibiliza un problema que siempre es más grande de lo particular. En el caso de esta hermana, en el fondo, ella lo que plantearon fue que ellas tenían un territorio, ¿no?
Claro.
Vivían en comunidades mapuche. No molestaban a nadie, nadie la molestaba a ella.
Vivían en paz.
Vivían en paz y vivían bajo sus reglas, sus normas, su forma de entender el mundo también. Pero llega Ralco a sacar un poco los recursos naturales de sus tierras, que además ellas consideraban sagradas, no solo propiedad privada.
Claro, no es
¿no?
un pedazo
de
tierra.
En un mundo capitalista uno podría entender su casa como propiedad privada y punto. Ellas además la tenían como un territorio sagrado, un territorio que tenía otras características particulares. Y ahí se da justamente la lucha una lucha, digamos, que también genera una reflexión sobre que lo estamos viendo hoy día, sobre qué tipo de progreso o qué forma en el fondo de progresar estamos construyendo. Y ahí la crítica era justamente la mera destrucción de la tierra.
Claro. Y ahí...
¿no? Que no le agregaba valor, tampoco daba demasiado trabajo a la comunidad mapuche, porque eran trabajos que probablemente tampoco le interesaban.
Claro.
Y Nicolasa muere en extrañas circunstancias, como hemos visto también.
Que han pasado con otros dirigentes,
dirigentes medioambientalistas, no solo en Chile, sino en muchas partes de Latinoamérica.
Claro.
Entonces, ahí también es un significante y es un símbolo de que justamente este estallido social no es por algo de hoy día, sino que todos esos signos lo hemos estado viendo a lo largo de la historia, pero no le hemos puesto atención porque solamente hemos querido ver que son cosas particulares.
Claro, como en este momento existe un ánimo de colectividad que antes en otras demandas las personas no se sentían tocadas, se veían todavía muy desde su individualidad, que también obedece a lo mismo que mencionas desde el modelo, que es individualista. Y que, por favor, continúe.
Sí, es que hay algo también como interesante de pensar que cuando la lucha es meramente colectiva, estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento obrero de los años 20, que también hay muchas dirigentes mujeres.
Claro.
En el segundo libro hay una anarquista, la María Tránsito Caballero, en el fondo, que plantea otras formas, digamos, de lucha. Estamos no de acuerdo con eso, da lo mismo.
Claro.
El tema es, cuando es demasiado colectivo, en la generalización, también se pierden demandas particulares. Y lo que le pasó a las mujeres en el movimiento obrero fue de que en general siempre les dijeron primero tenemos que resolver los conflictos de clase y después vamos a resolver los conflictos de las mujeres.
Claro. Y ahí quedó.
Y ahí quedó. En el fondo aprobaron el Código del Trabajo, aprobaron ciertas leyes sociales, pero después nunca más prestaron un poco a las mujeres. Y eso es algo interesante que hay que tenerle ojo hoy día, porque cuando se habla también de desigualdad en general, podemos tener muchos tipos distintos de desigualdad. Podemos tener desigualdad económica, podemos tener, digamos, desigualdad en lo que le pasa mucho a las mujeres, que el mundo es violento físicamente, digamos.
Y en todas las dimensiones con las mujeres. Siempre están en una condición de inferioridad respecto de los hombres, sea en el espacio que sea.
Claro, y eso también lo ves, por ejemplo, en el pueblo mapuche, que tiene demandas distintas a las mujeres, o el movimiento LGBTQ, que también tiene problemas particulares distintos.
Claro, también.
Entonces, yo creo que ahí la reflexión interesante es entender, digamos, el contexto, digamos, general, pero no perder de vista tampoco las distintas particularidades, que no necesariamente tenemos que nosotros, como ser humano, como uno, enfocarnos en las que a nosotros nos incumben, sino también tratar de apoyar y de entender las demandas distintas.
Claro.
Hay un caso muy interesante donde eso se da, que fue en Inglaterra en los años 80, cuando estaba Margaret Thatcher, ¿no?, amiguita de Pinochet,
claro,
que también puso el mismo modelo privatizador, neoliberal.
Y después le prestó ropa ahí cuando estuvo...
Exactamente. Pero ahí surgió un movimiento de los mineros para tratar en una protesta contra esta privatización, donde los mineros fueron apoyados por el movimiento gay en Londres.
En Londres.
¿No? Wow. Y ahí se da una serie de contradicciones, digamos, porque el minero ochentero inglés era muy masculino, era muy homofóbico.
Heteronormado, terrible, así.
Pero en el fondo entiende justamente sobre esta diversidad de que es una lucha muy parecida.
Claro, que están todos...
Y a los meses después, cuando en el fondo el movimiento gay los ayuda a un poco tratar de frenar esas privatizaciones, estos mineros van al Gay Pride, digamos, en Londres, a apoyar en el fondo, a darle vuelta a la mano. Yo creo que ese es un ejemplo interesante.
Es un ejemplo de colectividad, pero con el respeto de la individualidad de cada demanda. Al final, la idea es que se entienda, según lo que tú estabas explicando, lo que yo entendí de lo que me explicaste, que todos tenemos una problemática común, pero que tenemos dentro de esas cosas que nos separan, pero que no significa que tengan que ser sobrepuestas, sino que pueden ser
en conjunto.
Claro.
Sí, exactamente.
Claro. Una pregunta más que también a propósito de esto, me gustaría que abordáramos un poquito el tema de todo lo que ha sido, que seguramente tú has observado, que yo también he tenido acá la posibilidad de observar en Concepción, de estos surgimientos de las colectividades como las asambleas, los cabildos, y la, por ejemplo, la vuelta a ocupar los espacios públicos, así como las plazas, y hacer estas actividades colectivas como de la gente volviendo a mirarse, volviendo a tratar o intentando confiar después de toda una época oscura donde la gente no le decía nada a nadie, y también se metió este individualismo de no preocuparse por nadie, así, o sea, propio del mismo sistema. A propósito también de, por ejemplo, de otras luchas sociales como las de las mismas mujeres acá en Chile por el voto, por la obtención del voto, que implica el juntarse, que al final para poder ganar una demanda implica el reunirse, el confiar.
Sí, yo creo que es súper importante porque al menos gran parte de los 90, 2000 ganó un poco esta tesis del self-make, ¿cachai? De yo me hago a mí mismo, yo surjo, yo. Y la historia yo creo que enseña bien a la importancia de juntarse, porque la historia, las ideas en general, también se articulan desde puntos de vista distintos. Entonces, lo que uno puede creer siempre tiene que estar puesto en duda, ¿no? Si yo estoy convencida de algo, debo ponerlo en duda a través del diálogo con un otro. A mí lo que me parece muy interesante de los cabildos, de volver a las plazas, de volver en el fondo a saludar al vecino ahora mismo, es justamente darse cuenta de que hay 500.000 puntos de vista puestos sobre la mesa, y para ponerse de acuerdo hay que aprender a conversar con alguien también que piensa distinto a ti o que no piensa exactamente igual. hay un tema muy interesante que es lo que está pasando en redes sociales,
¿ya?
que al fondo cuando uno le pone likes a cosas que a uno le gusta, Facebook, para mantenerte ahí, solamente te muestra cosas que a ti te gustan. Y eso también nos pasa a nosotros como seres humanos, que nos juntamos con gente que tiene ideas parecidas a uno. Pero lo que eso hace es generar una burbuja de que en el fondo...
Como esa cámara de eco, que...
Exactamente, concepto. Exactamente. Es una burbuja donde este es mi mundo y yo tengo que pelear con los otros mundos porque yo tengo razón. Yo creo que hoy día no... El tema moral de esto es bueno, esto es malo, yo soy bueno, tú eres malo, da un poco lo mismo. Yo creo que hay que ir también, salirse y estar dispuesto justamente a cuestionarse a uno mismo, porque solamente así será un ejercicio democrático donde vamos a poner la mayor cantidad de ideas y el mayor cantidad de consenso también en, por ejemplo, una nueva constitución, lo estoy pensando.
Claro, claro.
O en fondo, o en la discusión pública, donde el tema no está en que yo tengo razón y tú no, sino es como cómo con mis ideas y tus ideas podemos construir algo que sea mejor para nosotros o para la gran mayoría, en realidad.
Claro, porque, o sea, en este mismo consenso, en esta misma idea de colectividad, está ese, o sea, yo lo percibo y esa idea de también del respeto y de también de la autorregulación también, porque son espacios, o sea, también hay una forma de, según también lo que he observado, de que la gente también está diciendo nosotros podemos hacerlo,
sí, claro.
Es una no son las reglas establecidas, la constitución establecida, la normativa, las políticas establecidas las que me tienen que guiar para que yo actúe, porque se supone que también están para, ¿cómo se llama?, para legislar el caso de que las normativas no se cumplan y no están cumpliendo. Y ese es el malestar de la gente.
Sí, pues en el fondo eso explica también la desconfianza de los representantes,
claro,
que justamente no nos están representando. Entonces, por eso es súper importante que uno como... Y uno puede sentirse un grano de arena en una playa gigante, sea lo mismo. El punto es como el ejercicio de juntarse, de conversar, de dialogar, de proponer, de pensar también, y esto junto a miles de otros, no sé, cabildo, asamblea, junta de vecinos, da lo mismo, nos va a dar ciertas ideas mucho más reales de lo que en el fondo está deseando la gente. Y eso finalmente obliga a los políticos hoy día como mirar que... ¿cuáles son las demandas? Porque se ve justamente una desconexión de estos millonarios, digamos,
claro,
con el pueblo, porque justamente no son parte del pueblo.
Claro, estamos hablando con María José Cumplido, autora de Mujeres Rebeldes 2, por acá por la Radio Universidad de Concepción. Recuerden seguirnos por nuestro Facebook Live o escucharnos en la 95.1 o la señal online de la radio. María José, para ir terminando, me quería tomar a propósito de este mismo punto, de esa desconexión que existe y de lo que ha pasado también en este mismo estallido social con las reacciones del otro lado, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué ocurre con esto de los chalecos amarillos, de esta situación? Porque, o sea, pensando, opinando, es como un grupo que de verdad se siente con la autoridad o con el derecho de poder utilizar o dañar a las personas. Y creo que, o sea, al final, como viendo lo que pasó en Reñaca, la respuesta, la contrarrespuesta a un acto con esas características que en todas partes debe ser penalizado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para entender el fenómeno chaleco amarillo hay que meterse un poco cómo piensan. Ellos se ven, se sienten y lo ven realmente atacados, digamos, por este movimiento. Ven que en el fondo como no hay una respuesta efectiva del gobierno, los carabineros en el fondo no han detenido a los encapuchados, a los que hacen destrozos, y ante esa poca efectividad del gobierno y de, uno podría decir, de las fuerzas policiales, ellos quieren ir a defender su propiedad, ¿no? Porque ellos siempre hablan de sus comunas.
Claro, dígase, claro, lo que es suyo.
Providencia, Vitacura, Las Condes, no sé, lo que es suyo. Y ellos no se sienten parte del pueblo y ellos no se sienten conectados con las demandas. uno fácilmente podría decir, oye, pero cómo, no sé qué habla, pero la pregunta interesante es justamente como, ¿por qué no se sienten ni privilegiados, ni, digamos, ni del pueblo, digamos? Y ahí, en el fondo, yo creo que en ese análisis es donde se ve la desigualdad. Claro. Porque la ceguera es real. La desigualdad es tan real que, efectivamente, cuando ellos ven los números de Chile y ven el PIB y ven, en el fondo, que es el país, digamos, más rico prácticamente de la región, no ven lo que está pasando en otro lado.
Están viendo los números.
No, y ahí hay un ejercicio que, en el fondo, todos tenemos que hacer antes de atacarlos, es mostrárselo. Como yo voy donde un chaleco amarillo y le muestro la validez de una demanda, por ejemplo. O lo hago ponerse también en el lugar del gallo que está rompiendo el banco, de esa rabia irracional.
Claro.
¿No? Y ahí me parece también interesante el hecho de que, en el fondo, esto siempre ha pasado. Siempre hay un grupo, en el fondo, que está dispuesto a todo por defender lo que es suyo.
Claro, es como que, al final, si tú lo piensas, las demandas que exige la gente son las que ellos mismos, como clase también, están dispuestas a proteger, porque también se han beneficiado del sector.
Claro. O sea, ahí está el punto cuando uno no puede decir que el neoliberalismo no ayudó a Chile porque lo ayudó, pero un porcentaje pequeño.
Claro,
¿no?
Hace 1%.
Un porcentaje pequeño sí siente que la Constitución es increíble, que el modelo económico es increíble, y lo siente real porque lo ha vivido.
Claro.
No. Y ahí, en el fondo, hay que hackear un poco como esa forma de ver, en el fondo, porque lo primero que puede hacer es ir a atacarlo y él se va a defender y te va a odiar, etcétera. El hackeo, que me parece más interesante, es mostrémosle lo que está pensando y cómo lo está viviendo las personas.
Es una reflexión importante, es un punto de vista que también el ejercicio se tiene que hacer, para reflexionar. Bueno, María José, te agradezco mucho tu tiempo, también la disposición, sabiendo que esta misma contingencia cambia todo, todas las semanas, sí. Nunca sabemos cómo va a estar, tenemos esa incertidumbre que no tiene que ser vista como algo negativo tampoco, es solamente un momento. Y muchas gracias también por eso. Invitamos a todos y todas a leer el trabajo de María José Cumplido, y también le recordamos que lo estamos sorteando, Chilenas Rebeldes 2. Pues ustedes pueden concursar por nuestra señal de Facebook Live con su nombre real o llamando al 41-266-1109. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Muchas gracias, María José. Nos vemos. Que estés bien. Chao, chao.
Perdía detrás de un gringo, con los ojos pintados y vestida de domingo. Y a mí los llantos. Ya no te vemos bailando en el campo, tango flamenco, guajira de Puerto Rico. Y el sol quema mucho y el tiempo se pasa muy lento. Entre algodones, entre los barcos que salpan del puerto, tus habaneras y mis soleares hicieron un combo perfecto. Mira ahora, tienes mi negra un bicho metido dentro y llora que llora. Por los trigales llora que llora. Que tendrá mi negra, que llora, que llora, que tendrá mi negra por los trigales, llora, que llora. Ya, ya, ya llegó la sonidera y el guaguancó, los boleteros están en onto, todo el mundo quiere una gran porción, todo el mundo quiere una gran versión, yo tengo esta con mi maraca y mi saxofón, mi propia orquesta, mi habitación. Ya, ya llegó, ya, ya, ya llegó la sonidera y el guaguancó, ya, ya, ya llegó la sonidera y el guaguancó, los boleteros están en onto, todo el mundo quiere una gran porción. Ya, ya. tu libertad. Al garrotín, al garrotán, un día de estos te voy a llevar. Andalucía del norte, más. Pero tú mientras bailame, yo voy cogiendo café. Pero tú dame más, pero tú dame más. Azúcar candy, baila mi negra tu libertad. Al garrotín, al garrotán, un día de estos te voy a llevar. Andalucía del norte, más. Pero tú mientras bailame, yo voy cogiendo café. Pero tú dame más, pero tú dame más. Azúcar candy. Que tiene mi negra, sé que tiene mi negra, que me gusta su café, me gusta como lo cuela. Sé que tiene mi negra, sé que tiene mi negra, que me gusta su café, me gusta como lo cuela.
Hola a todas y todos, estamos de vuelta. Ahora se llegó Felipe. Felipe, qué bueno que estás aquí. ¿Estuvo muy difícil el camino?
Sí, bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno,
a todos.
Fue gracioso, podríamos decir así, fue gracioso. Es parte de la... Es que no hay normalidad. Lo hemos dicho un montón de veces, así que no estamos ni contentos
todo
ni tristes.
Cambiar.
Estamos aquí una
Yo
vez
estoy
más.
Triste.
Oh.
Por Bolivia.
Bueno, ya hablaremos de ello. Bueno, estamos acá en la segunda patita, ¿cierto?, de este Libros al Aire, este super lunes 11 de noviembre. Estamos al teléfono con el señor Omar Lara, una
persona... Oh, ¿qué pasó?
Bueno.
Ya, tuvimos un inconveniente ahora. Hoy día ha sido un día difícil para comunicarse, quizás pues, sí. Por lo que ya estamos, pero vamos a volver con Omar Lara ahí...
Bueno, estamos con fallas técnicas, es parte del en vivo.
Es parte de hacer un programa en vivo.
Es parte de la espontaneidad en claro. Vivo. Bueno, aprovechemos de recordarle el concurso a todas las personas que están escuchando, ya sea en la 95.1, están, digamos, a través del Facebook Live y a través de RadioUDEC.cl. Estamos hablando de Chilenas Rebeldes 2. Recién conversamos con, bueno, Amarilis en realidad pudo conversar con María José Cumplido. En realidad, bueno, ¿qué se puede decir? Estamos en una época en que estamos revisando, reivindicando una serie de cosas, una serie de cuestionamientos y personas, instituciones y un largo etcétera que estamos cuestionándonos.
Bueno, y solucionando los problemas técnicos.
Y solucionando los problemas técnicos, además. Chilenas Rebeldes 2, para mí, si se me atribuye unos minutos en el fondo... Es importante este libro porque hace una revisión histórica de muchas mujeres importantes para el país, mujeres renombradas, mujeres olvidadas, una segunda lectura a cómo la mujer está presente y ha sido bastante protagonista en este país y, bueno, en distintas áreas del saber es algo sumamente importante. Es parte de lo que también, de alguna manera, está ocurriendo en las calles en este minuto. No estamos ajenos a ello.
Así es. De hecho, o sea, como lo que tú mismo señalas, Felipe, si aquí esa vuelta a la normalidad no es posible, si no hay, no existe, no estamos en una normalidad. Ahora nos dicen que estábamos, Fidel nos dice que estamos en contacto con Omar Lara. Hola, Omar, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, gracias por conversar con nosotros tan sobre tiempo. Todo este contexto igual no nos permite planificar mucho, así que...
De acuerdo, no, con mucho gusto, entiendo perfectamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Omar, por tus minutos, por tu tiempo. Lo primero, y es inevitable la pregunta, ¿cuál es tu opinión, tu parecer de este estallido social?
¿Cómo has estado tú también?
Igualmente.
Bueno, yo he estado bien, he estado... pendiente e incluso participando en algunas actividades. A mí se me ocurre contestar con una respuesta que dio el recién elegido presidente de Argentina, quien dijo que cuando a él le preguntan por el milagro chileno, él piensa que el milagro chileno ha sido la paciencia incomprensible del pueblo chileno para aceptar tantas injusticias. Para él dijo, ese es el milagro chileno. Sigo pensando que Por supuesto, esta es una situación que, no digo que se veía venir, pero que al llegar es absolutamente comprensible. Son demasiadas las situaciones de injusticia, de arbitrariedad, de arrogancia de las cúpulas del poder para diseñar una política tan lejana a la justicia, a la equidad, al respeto por la mayoría de los chilenos.
¿Aló? Sí, yo estaba tomando aire para hacer mi siguiente pregunta. Es que, o sea, a propósito de lo que me quería tomar, a propósito de lo que mencionaste, que habías tenido la oportunidad de participar en instancias. Nosotros, igual como Libros al Aire, hemos visto que se han levantado distintos, se levantó una, ¿cómo se llama? Una reunión de escritores autoconvocados también, acá en Concepción, y que es de la provincia de Concepción. Y bueno, también llamados a escribir, convocatorias. Entonces nos gustaría también que nos contaras cómo está ese trabajo, cómo lo han sentido también ustedes desde el mundo de las letras.
Mira, la situación que nos convoca a pensar y a reflexionar sobre eso es una situación bastante, bastante grave, bastante compleja. Pienso yo que en el país y en todos nosotros, en todos quienes formamos este país, habrá un antes y un después de estas manifestaciones masivas que han ocurrido y de este despertar, como se le ha dicho. Yo escribí una nota, una especie de declaración en verso, en la cual me refiero a esta situación partiendo de los hechos, de mi cercanía, incluso de familiar, hacia una comunidad más extensa y más grande y más importante. Hay una situación de concientización, de conciencia de extraordinaria envergadura. Yo creo que es imposible que las cosas se mantengan tal cual se ha hecho hasta ahora. Esto implica y exige una reflexión y espero un cambio sustantivo para nuestra sociedad. Yo creo que las exigencias que se hacen al poder son bastante claras y bastante legítimas. Y ojalá que sean bastante inteligentes en el planteamiento hacia quienes deben decidir todas estas cosas. Partiendo por la Asamblea Constituyente, ¿no? Y no un Congreso claro. Constituyente, sino claro. Una Asamblea Constituyente. Gente. Claro. De amplia comunicación y de amplia participación.
Hasta ahora la conversación es con Don Omar Lara, ¿cierto? Premio Jorge Teller, Premio Casa de la América, es una persona, de hecho, que la podemos encontrar en Artistas del Acero.
Exacto.
Claro, esto es un antes y un después tanto en la ciudadanía y desde el mundo de la cultura también. Nosotros también hemos seguido muy de cerca, bueno, un hito también que se dio en el teatro regional, ¿cierto? En sí. El que se hizo una gran convocatoria al mundo de la cultura, en el fondo, para poder conversar esto. Y entendemos que Artistas del Acero también se hizo parte. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto?
Mira, supongo que yo estaba fuera de la ciudad cuando se hicieron esas conversaciones y esa convocatoria. De modo que lo he seguido, pero desde cerca lejos, no he participado ahí, ya sea porque no estaba o porque, en fin, no tuve la información en el momento. En todo caso, en mi lugar de trabajo, que ya lo mencionaste, Artistas del Acero, estamos constantemente reuniéndonos y reflexionando sobre esta situación. De hecho, entre las actividades que tenemos para este año, que estaban convocadas desde hace ya mucho tiempo, está el próximo sábado un una actividad que hemos llamado el Día del Libro y de la Reflexión, que convocará a muchos escritores de la ciudad y de la región, incluso de otras regiones que estarán de paso por un momento en esta cita, y tendremos entonces la ocasión de formular nuestros propios proyectos de país, si es que lo podemos llamar así, en un contexto en que todo, como te decía adelante, es muy amplio y muy complejo y muy variable en cuanto a las perspectivas que cada uno tiene. Para diciembre hemos mantenido la convocatoria a un festival, que es el cuarto Festival Internacional de Poesía, El Rayo que no Cesa. Un lema que nos viene muy bien en este momento.
Claro, incansable.
Este rayo de aspiraciones que no debe cesar. Algunas veces se mantiene aletargado, pero yo creo que siempre está potencialmente vivo. Y todas estas actividades de este tiempo así lo demuestran. Así que los invito cordialmente el próximo sábado de 10 a 18 horas en Artistas del Acero para leer, para conversar, para dialogar, para mirar libros, para escuchar música, pero sobre todo para compartir un pensamiento sobre esta situación tan impresionantemente nueva y estimulante que estamos viviendo.
Así es, que han todos y todos y todes invitados a poder participar de esta actividad el próximo sábado.
Leer es liberarse,
Día del Libro y del Lector, el 16 de noviembre, de 10 a 18:30 horas, familiar, todos pueden y todas pueden asistir un momento para encontrarse. Yo tenía una consulta a propósito también de todos estos espacios de encuentro que se están haciendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad, en mi caso yo he tenido la oportunidad de participar en estos lugares donde se han hecho la recuperación de los espacios públicos, como las plazas, como hemos visto esas ferias que están haciéndose en Laguna Redonda o en la Plaza Cóndor o aquí mismo cerca en el centro de Concepción, en distintos lugares, y ahí han surgido muchas experiencias culturales que están como de servicio o como de cara a la comunidad. ¿Qué opina de ese hecho, de esa recuperación que hay del espacio público para también generar cultura y arte?
A mí me parece de extraordinaria relevancia. De hecho, el lema que incorporamos a nuestra convocatoria para el sábado próximo dice: la poesía, la palabra en marcha.
Precioso.
Yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Somos parte todos de una comunidad mayor, compleja, riquísima, en la cual no nos queda otra sino participar y aportar. Y si no, tendríamos que irnos de la
Claro.
Es bueno. Tenemos la obligación moral de estar ahí y de tratar de incorporar algunas de nuestras metas y nuestras aspiraciones a toda esta gran agenda a la que está postulando nuestro pueblo. Y qué bien que podamos decir la palabra pueblo, ¿no?
Con tranquilidad.
Es decir, las grandes mayorías de ciudadanos.
Estamos conversando con Omar Lara, el hombre detrás de todos los y todas las actividades culturales de Artistas del Acero. Ya nos dijo ciertas invitaciones, vamos a estar muy pendientes de ello y también informándoles al respecto. Don Omar, hay un microcuento muy famoso suyo que, bueno, también es material educativo en los colegios, ¿cierto? El toque de queda, que por razones quizás obvias, tuvo otra connotación tanto para los que siguen su literatura aquí en la región como a nivel nacional. ¿Qué opinión tiene de ello? O sea, ¿cómo la literatura sale al rescate o se forma un aliado de las causas sociales? ¿Qué provoca ello?
Yo soy de los que está convencido que nuestra creación poética o literaria o artística en general no puede estar fuera de los límites de lo que somos como sociedad y como seres humanos. Ese poema fue parte de varios otros, de un conjunto de poemas que yo empecé a escribir cuando vivía todavía en Bucarest, que seguí escribiendo cuando vivía en Madrid y terminé de escribirlo cuando vivía en Concepción. Y tiene que ver con todo eso, tiene que ver con una emoción privada, personal, pero tiene que ver también con lo mayor, con lo social. Y la verdad es que me alegra que toques el tema del toque de queda, porque siempre digo que es uno de los poemas de los que nunca me voy a sentir defraudado. Yo creo que es un poema que lo leen, incluso como tú dices, lo estudian en varios lugares, incluso del mundo, ¿no? En México, por ejemplo, me han escrito mucho y me han interrogado mucho sobre todo eso alguna vez que he estado en las universidades de ese país. Y es conmovedor que siga teniendo presencia y de alguna manera una urgencia comunicativa. Porque se puede leer, claro, bueno, el título es evocativo y claro, pero se puede leer de distintas perspectivas, ¿no? Y eso es lo que llamamos, aunque sea aparatoso, haciendo eso lo que llamamos la poesía, que un verso, un poema pueda ser enfrentado con muchas sensibilidades, con la sensibilidad de cada uno, de cada lector, indiferentemente de lo que interpretemos cada vez que lo leemos, que van a ser claras interpretaciones muy distintas, porque de eso se trata justamente.
Es verdad, así como que me llega profundamente.
¿Y tú te sabes el poema o no? ¿Cómo es?
Yo no me lo sé. Yo no lo leí. Como me están pillando.
Podría hacernos el honor.
Para nosotros.
Entonces te lo digo.
Por favor. Ya, muchas gracias.
Toque de queda. Quédate. Le dije y la toqué. Se ha incluso antologado como pequeño cuento y también como poema. y supe que en algún momento alguien de una universidad, no sé si de Concepción o alguna universidad de Chile, hizo un pequeño video con ese poema. Yo no lo he visto, pero me dicen que transcurre en un puente. Y alguien me decía que sí, que ese puente era un puente sobre el río Biobío, pero yo no lo conozco.
Es el misterio de la poesía también.
Claro que sí.
Claro, exactamente.
Omar Lara, queremos agradecerte estos minutos valiosos contigo. Estaremos muy pendientes tanto de Leer es Liberarse, la actividad del 16 de noviembre, como de los pormenores del Rayo que no cesa. Queremos
Estaré atento. Yo les agradezco enormemente la atención de ustedes, de su programa y de la radio en general hacia las actividades que realizamos. Siempre han sido muy generosos, muy atentos, y eso nos ayuda enormemente.
Nosotros vamos a estar también pendientes de las actividades, y cualquier cosa nosotros nos encargamos de difundir también. Nosotros queremos visibilizar el quehacer local que se hace acá, del arte y la cultura.
Bueno, estaré atento. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Que esté muy bien.
Hasta luego. Chao.
Bueno, estuvimos conversando con Omar Lara. Él nos dio su visión y su de todo lo que es este estallido social. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y tenemos que anunciar a nuestro ganador, en este caso del libro Chilenas Rebeldes 2, es Daniel Vergara. Él nos está acompañando, concursó y se quedó con el libro. Así que felicitaciones, afortunado ganador en esta ocasión. Eso, nos pondremos en contacto contigo. Gracias.
Para tener este hermoso ejemplar.
Hermoso ejemplar.
Fidel, 2 minutos, 3 minutos, queremos decir algo sumamente importante.
Ah, sí. Bueno.
Y para usted y para yo.
Voy a partir yo, pero te voy a dejar a ti.
Karen Candia, fírmate.
No, nosotros en estos días nos dimos cuenta con mucha pena y mucha molestia de que a las chicas, a las niñas revoltosas, las están difamando y las están su trabajo que están realizando, que es un trabajo muy bonito que se llama Los Ruidos de la Calle, que es una lectura para enseñarle a los niños, a las niñas y a las niñas todo lo que tiene que ver con este estallido social. Este personaje es del Radio Agricultura.
¿Qué ocurre? Que a través de la red social Twitter se dio este... Es una opinión. Como todas las opiniones que surgen en Twitter. Estamos hablando de Gonzalo de la Carrera, él es colaborador de Radio Agricultura en el fondo. Él publicó algo y nosotros también conocemos y tuvimos la fortuna de entrevistar a estas chicas, ¿cierto? Y pudimos conocer el trabajo. Son cosas que pasan en el fondo. Sí, nosotros, más que nuestras opiniones personales, nosotros queremos invitarlos a que se informen, a que puedan...
A que conozcan el trabajo de...
Escuchar, ¿cierto? La entrevista que pudimos... Claro. Que nos pudieron dar, ¿cierto? Las chicas de las niñas revoltosas y...
Y a conocer su trabajo, porque realmente son un aporte y nos ayudan a entender mejor el trabajo, la visión del mundo y un montón de cosas. No creo que de verdad no aportan nada y solo genera más separación y desinformación la opinión de este caballero.
Lo importante es el diálogo y la conversación y la investigación en el fondo. Sí. Con eso es lo que nos quedamos nosotros. Así es que era pertinente eso. Decirlo. Si no, sí. Yo me hago cargo de todo. Páselo a mi cuenta, por favor.
Eso. Y bueno, de nuevo, los invitamos también a estas actividades de Artistas del Acero, Leer es Liberarse, que va a ser este próximo fin de semana, 16 de noviembre, de 10 a 18:30. Van a haber libros también muy baratos, pero va a ser un encuentro de lecturas, de música, de presentaciones de libros y micrófono abierto para quien quiera participar. Muy bonito, es súper importante apoyarnos, conocernos, generar redes. Y esto qué mejor que por medio de la cultura, la literatura que nos enriquece el alma.
Por medio de la palabra también.
La palabra.
Y de paso
y de las letras.
Puede subir por la escalera y encontrarse con la Biblioteca de Omar Lara.
Exactamente. Así que nos despedimos de todas y todos. Que tengan una, buena semana. Que les vaya bien y todo. Cuídense harto. Felipe, exacto. Tú también. Que lleguen bien a sus casas. Y estamos en comunicaciones. Y nos vemos el próximo Libros al Aire. Adiós.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más novedades, concursos y sorpresas.